Bienvenidos a De Libros y Amigos, un podcast donde hablamos de libros entre amigos y de cómo unos y otros nos conectan, nos transforman y nos impactan. Soy Alexandra Spredeman y los invito a conocer a mis amigos y lo que leemos. Hola a todos, qué gusto que nos acompañen hoy. Hoy tengo, como siempre, una amiga súper chévere del Club de Lectura, Estefanía Ramírez, que nos acompaña hoy. Se define como una lectora beginner, pero no se dejen engañar porque ha leído mucho y ha leído cosas muy chéveres. Es politóloga, es viajera incansable, ama la selva, es una guerrera, acaba de llegar de Perú de vacaciones y nos estaba contando un montón de aventuras y cosas. Así es que bienvenida, Steffi, al podcast y gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, hola a todos. Un gusto ser tu invitada en este proyecto tan hermoso que tienes, Alex.
Gracias. Hoy dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de escritores colombianos? Porque somos, obviamente, fans de muchos. Además, Estefa es fan especialmente de uno que nos va a contar más adelante. Y dijimos, bueno, hablemos de escritores colombianos y también echemos carreta un rato. ¿Qué quieres comenzar contándonos de los libros que te apasiona?
Pues siento que cada libro es como lo hablábamos hace un rato, un viaje. Y tengo libros que me han marcado mucho como ciertas etapas de mi vida. Y bueno, para hablar un poco más de lo que me está gustando hoy en día y me mueve más, es la literatura colombiana. Bueno, soy fan loca de Ricardo Silva Romero. Y él lo sabe, que es lo peor de todo. Yo a él lo conocí, es muy chistoso cómo lo conocí, porque fue por un amigo que estaba yendo a su firma de libros de ficcionario y bueno, entonces yo lo acompaño como cualquier persona que acompaña a alguien a ver a su autor. Yo, bueno, listo, y ahí me dice como, ay, ¿nos puedes tomar una foto por favor a los dos y Tef que se vea bien? Porque es que Ricardo Silva. Y yo, ¿quién es él? Pero bueno, sí, yo le tomo la foto, tranquilo. Y en esas yo le dije, ay, bueno, pues ya aprovechando que estamos acá, pues tómemela a mí también. Yo estoy acá y bueno, que estuve con el autor. Y meses después, bueno, meses no, años después, llega la pandemia y había un libro que me estaba sonando ahí bastante, que era Historia Oficial del Amor. Como que yo no le había parado tantas bolas. Me acuerdo también, porque ya como que al hacer como un retroceso de cómo llegué a este autor que me encanta y que pues es colombiano, me doy cuenta que yo me había leído un libro de él que se llama El Espantapájaros y habla sobre la guerrilla acá en Colombia, pero no me había gustado mucho, como que el formato me parecía un poco crudo, como un poco fuerte. Y bueno, ya luego empiezo con Historia Oficial del Amor porque Ricardo Silva en sus redes durante la pandemia saca una lectura en voz alta, se llamaba así. Entonces todos los días leíamos dos capítulos del libro y entonces encuentro esta fascinación por esa literatura colombiana que como que empieza a narrar una historia, en este caso es una historia personal de su familia, como desde el presente hasta sus bisabuelos, creo, como 1939 más o menos se devuelve hasta allá. Y yo hago como una síntesis de, bueno, cómo han sido los autores colombianos que yo he leído y cómo me han conectado. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que Fernando Vallejo lo he leído, hay unos libros que me han gustado, otros que no tanto, Laura Restrepo también, Juan Gabriel Vázquez, y como que hay un formato que se repite, o sea, que hay como una sinergia ahí entre ellos, y me parece maravilloso cómo cogen un hecho de la historia colombiana y de una vez como que ese es el escenario para poner una historia. Y bueno, entonces también como que empiezo a enredarme más con él hasta que me vuelvo súper fan y me encanta cómo escribe.
Yo llegué a él porque ustedes en el club habían hablado de la agenda y me pareció preciosa. Me gustó muchísimo como la introducción y hay una parte donde dice, vivir es volver a decir, hay un momento crucial en todo drama, más o menos en la mitad de la mitad, en el que el protagonista pasa de reaccionar a resolver, de ser la víctima a ser el héroe de la trama. Y, Y eso me llegó tanto al alma ayer porque para mí el 2022 fue un año intenso, fue un año intenso de trabajo, fue un año intenso de muchas cosas y siento como que este 2023 tiene ese mensaje de como de victoria, de cambio, de renovación y me gustó mucho. Entonces ayer que estábamos hablando de eso, dije, bueno, pues, ¿quién mejor para hablar de Ricardo Silva y para que hablemos de autores colombianos, que Steffi, que es fan número uno?
Y a su club de fans, él lo llama los vecinos del 603 de la Gran Vía. Entonces, pues para quienes nos escuchen y hayan leído Historia Oficial del Amor o lo vayan a leer, se van a dar cuenta a qué hace alusión ese 603 de la Gran Vía, que me parece como tan bonito porque es el momento en que yo siento que Ricardo Silva se une con sus lectores, además que él tiene una visión muy bonita de lo que él quiere ser como escritor. Y entonces él dice, yo quiero ver a mis lectores como iguales, no el escritor que está acá arriba y entonces súper letrado y como con, no sé, con lecturas densas, con conocimiento denso, sino como hacer lecturas que lleguen a las personas y que precisamente te hagan tener, por ejemplo, esas reflexiones que tú tienes. Parece súper chévere lo que logran hacer estos autores colombianos de recordarnos que pues existe una historia y que tenemos que reconocerla, porque muchos colombianos se nos olvida mucho porque fue lo que pasamos, porque pues no nos digamos mentiras, hemos naturalizado mucho la violencia. Entonces ya se nos vuelve muy del común ciertas cosas que, por ejemplo, pues para otras personas que están en otros países, dicen, pero ¿cómo esto pasa allá? Ese, por ejemplo, sería una recomendación de libro y la otra sería Río Muerto, que, por ejemplo, nos recuerda la importancia de los ríos en Colombia para todo y en este caso también es como en el conflicto. El rol del río en el conflicto tiene muchas dinámicas y digamos, esta historia que trae Ricardo Silva es de la muerte de un padre que también como que creo que es tomado por una guerrilla y pues como él muere y lo botan al río, es muy bonito porque nos hace recordar quiénes somos.
Antes de comenzar la grabación, estábamos hablando de viajes, estábamos hablando porque Steffi es viajera y amante de la selva, y yo le decía que yo creo que tengo un trauma con la selva a raíz de pronto crecer creyendo que la selva era tan peligrosa, ¿no? Y como los peligros que tenía la selva, y como que tú vas y no sales o todo eso. Con los autores colombianos, otro tema que me llama mucho la atención es el imaginario y cómo somos de buenos para contar historias, cómo somos de buenos para contar cuentos. Y hay un libro que se llama Puñalada Trapera, que es una antología de cuentos, que es editado por Rey Naranjo y el editor es Juan Fernando Hincapié, que además también, ya lo he dicho acá, soy fan número uno de Juan Fernando. Y tiene un montón de cuentos. Sacaron el segundo volumen que no he leído todavía, pero el primer volumen tiene un montón de historias divertidas y un montón de historias que son también fuertes. Tiene autores que son conocidos, entonces ahí está Pilar Quintana, está Carolina Cuervo tiene un cuento y tiene también Patricia Engels tiene otro, que además Patricia Engels me pareció súper chévere que estaba en el club de lectura de Reese Witherspoon, fue uno de los libros que escogieron para ese club. Y entonces digo, bueno, qué chévere encontrar nuevos autores que están escribiendo además cosas muy interesantes. Sé, no he leído, pero sé que hay una ola muy grande como en suspenso, en horror, en fantasía de autores colombianos. Así es que si alguien es fan, que nos recomiende porque con cuál deberíamos comenzar, porque no he leído, pero sí sé, veo, sigo a editoriales independientes y veo que hay mucho al respecto.
Sí, ahí respecto a lo que tú dices de saber contar historias, eso me recuerda al libro de Satanás de Mario Mendoza, también autor colombiano, y quizás pues el mismo Santiago Gamboa dice que es una de las personas que mejor sabe escribir sobre Bogotá, porque también es eso, ¿no? Poderte lograr situar en un lugar y tener una calidad de descripción como tan impecable que te hace vivir ese momento. El libro que tú recomiendas de los cuentos no lo he leído, me parece muy interesante, ya va para mi lista. pero sí, Mario Mendoza y Santiago Gamboa, por ejemplo, Santiago Gamboa es de novela oscura. Yo, él, por ejemplo, no he leído su último libro, que es Colombian Psycho, que es quizás como una novela bien negra. Yo tengo una amiga que es súper fan de él, así como yo de Ricardo Silva. Entonces me dice, tienes que leértelo, por favor. Y yo, ay, pero es que a ti te gusta la novela negra, me da como sustico. Me dice, no, es muy chévere porque también como que logra describir un ambiente de ciudad como demasiado prolijo, por decirlo así. Y pues mete toda su historia, que es un poco sangrienta y un poco en suspenso.
Tú dijiste novela negra y me cautivaste. O sea, ya lo anoté porque es uno de mis géneros favoritos. Siempre trato de mezclarlo con algo suave para poder sobrevivir, pero sí, me gusta mucho. Y Steffi, ¿tú fuiste la que recomendaste en el club, el de salario mínimo? Sí.
Sí.
Ese también, ese lo leí. ¿Cuándo? Creo que entre final de año y los primeros días de enero, de Andrés Felipe Solano, que para los que no se lo han leído, es la historia de él. De hecho, era un artículo que salió para Soho y luego se convirtió en una novela corta. Pero entonces él escribe, se va a 6 meses incógnito a Medellín a vivir con un salario mínimo. Que equivale a lo que hoy en día serían menos de $100 en ese tiempo. Digamos que hoy en día el salario mínimo pueden ser que $200, está como en 1 millón y pico.
Sí.
Y el dólar está, sí, muy alto, pero son $200, una persona viviendo con $200. Y trabaja en una empresa, en una fábrica de confecciones, y es contando cómo muchas veces tiene que escoger entre comprarse una cuchilla de afeitar o un medicamento para la gripa, porque no le va a alcanzar para las dos cosas. Pero más que eso, me gustó el epílogo y es cómo llega él después de haber vivido esa experiencia, donde casi nadie sabía qué era lo que estaba haciendo y cómo le cambia su perspectiva, cómo lo transforma.
Sí, me encanta saber lo que opinaba sobre ese libro porque pues la persona que me lo recomendó es un amigo, también muy lector, y es economista, y me decía, este libro te cambia la percepción sobre la vida, porque es que es darte cuenta de eso, de, por ejemplo, cuán afortunados somos. En tantas áreas de nuestra vida y como digamos cosas tan mínimas como podernos comer unos churros de la esquina que huelen rico, termina siendo algo tan valioso para otra persona. Entonces es como esa confrontación a la vida que me parece muy, muy interesante. Me alegra que lo hayas leído.
Disfruto mucho cuando empezamos a hablar en el club de los libros, no porque a todo el mundo le vaya a gustar, pero es cuando leemos algo que nos llega al corazón y podemos decirle a otra persona, oye, me impactó de esta forma. Me parece el regalo más lindo que uno puede tener con los libros. Uno de los libros que leí que me pareció profundo, que he hablado y he dicho, es de mis favoritos del 2022, pero no le he hecho justicia, es Papel Sensible.
Sí, amé.
Que además, Steffi, gracias, tú me lo recomendaste.
Ay, qué libro tan hermoso, ¿no?
De Juliana Castro Barón. Juliana además es una mujer absolutamente pila, pila, porque además como también la estoy stalkeando en Instagram, sé que está haciendo es profesora en Harvard y está en una investigación súper chévere sobre inteligencia artificial y ética en la inteligencia artificial. O sea, a mí esos temas me encantan, me sollan. Entonces, pero escribe Papel Sensible. Yo me leí Papel Sensible en Kindle, coloreé mi Kindle, obviamente, y dije, no, tengo que tener este libro en físico. Entonces, me lo regalaron de amigo secreto en el club. Llegó finalmente acá a mi casa como con 3 meses de retraso. Es de esos libros que alguna vez he dicho, es como que abrazan el alma. Es una historia fresca, es una historia profunda también porque habla, es como Es como una cirugía al corazón, pero hecha como con, no sé, con todo el cuidado, porque tiene esa oportunidad de sanar. Y a través de esta historia me hizo reflexionar muchísimo sobre mis recuerdos, sobre cómo veía el amor, sobre la familia, la relación. Me pareció de verdad recomendadísimo. Y además ella hace también las ilustraciones.
Sí, me encanta es eso, ¿no? Como ese acompañamiento con sus ilustraciones y que son, no sé, unas frases tan profundas que lo hacen reflexionar a uno. Hubo una sobre su abuela que a mí, pues me quebró porque mi abuela materna fue y es el amor de mi vida. Y por ejemplo, también contar que se le iban perdiendo sus recuerdos, no sé si por Alzheimer, pero pues a los abuelitos también les empieza a pasar eso. Y yo digo, claro, a mi abuela también se le estaba olvidando quién era yo. Y ella logra como con esas palabras tan, tan suaves, tan cálidas, lo que tú dices, como que le da un abrazo a uno. Digo, me siento totalmente identificada con esto. Qué bello que alguien lo haya puesto en palabras, algo que de pronto yo no he podido decir.
Hay una frase que me encanta que dice: lo divino es solo invisible si nunca lo imaginamos. Así también es el mar, y así es, todo. El poder de la imaginación tan unido con los recuerdos, porque a veces recordamos, no sé, yo he reflexionado para mí que tengo muchos recuerdos que son ajustados. O sea, como que los he ido puliendo con el tiempo, les saco y les pongo cosas, porque una misma situación. Y no sé, con mi hermano tal vez hablábamos de una misma situación, cómo la recuerda él y cómo la recuerdo yo, digo, y son opuestos, pero sabemos los dos que sucedieron esos hechos, sabemos que sucedieron. Yo, bueno, así es.
Y ahorita que hablas de ese libro de Juliana con sus ilustraciones, me recuerda mucho a uno que recientemente me leí de Ricardo Silva, que es el de Todo va a estar bien. Es un libro con muchas ilustraciones y es un libro precioso donde yo pues lo leía y decía, pues digamos, para aquellos padres lectores que tienen hijos lectores. Y es el libro perfecto para hacer esa transición de los cuentos, ya como con mucho dibujo, poco texto, a un poco más robusto. Ese libro es hermoso no solo por la historia que cuenta, porque bueno, también lo hace acá en Colombia, y entonces es una niña que pierde a su perro y se va a un psicólogo de animales, que él habla con los animales y lo logra convencer de ir a buscar el perro que se ha ido de la casa porque algo no le parece. El perro se fue de la casa porque el psicólogo le aconsejó irse de ahí. Entonces, y es toda esta travesía que emprenden ellos, una niña como sí, de 8 años, logra llegar a Boyacá y termina por allá, por Barichara, por Santander. Entonces me parece hermoso y es un libro como, claro, un poco más dirigido al público infantil, pero es de esos libros que también te reconectan como con esos recuerdos de la infancia y de pues cosas que uno ve, digamos que uno las da mucho por sentado.
Además, cuando leemos, o sea, no sé, yo disfruto mucho leer con mi hijo menor. O sea, como que una parte de la hora de lectura sea, leemos juntos. Él lee su libro, yo leo el mío. A veces sufro porque me interrumpe un millón de veces. Por favor, no me interrumpas. Quiero leer. Pero leer con los hijos y la mejor manera de enseñar a leer o de cualquier cosa es con el ejemplo.
Mi papá fue mi referente desde chiquita y ahí nos hemos recomendado libros. Ahí le digo, por ejemplo, él ahorita terminó de leer Historia Oficial del Amor. Yo se lo presté cuando no estaba firmado y le dije, pa, así como has cuidado este libro, así como lo has hecho. Ahora lo tienes que cuidar un poquito más porque ya viene firmado. Y luego casi que con pinzas, si pudiera coger el libro, lo tiene en una bolsita guardado para que nada le pase. Porque, pues claro, se vuelven tesoros para uno. Ya los libros también firmados y con dedicatoria, eso es maravilloso. Tengo una muy buena recomendación de cartas. Ella es también colombiana y se llama Camila Esguerra. Y escribe hermoso, y su último libro es sobre cartas, y uf, muy profundo, o sea, cartas para el amor, para el desamor, para el papá, para la familia. Y lo que tú dices, como ahí hay un contenido tan profundo de emociones que algo bueno de pronto se puede sacar de ahí. Se llama Museo de Nostalgias.
Me encanta el nombre, qué lindo.
Sí. Y ella, cada carta va como con una foto al reverso. Y la idea de la carta es que tú puedas también regalarla si lo necesitas. O sea, si quieres hacerlo, cortas ese pedazo del libro y regalas tu carta.
Bueno, me parece además una idea genial porque muchas veces nos quejamos que no mandamos cartas porque no sabemos qué escribir o no sabemos cómo escribirlo.
¿Sabes también de pronto quién más nos falta? Juan Gabriel Vázquez, tú que eres su fan,
Sí.
¿qué me puedes recomendar de él?
Todo, lo hemos dicho todo.
Porque
El
él
ruido de
también.
las cosas al caer es mi favorito.
No sé si tú te leíste, por ejemplo, Volver la vista atrás, que
Sí.
es muy bueno. O sea, a mí ese libro me encanta porque te cuestiona sobre cómo es la ideología acá de la guerrilla de las FARC en un comienzo y qué era lo que estaba pasando en China y qué era lo que estaba llegando acá. O sea, me parece que es una forma de unir esos dos mundos impecable.
Si yo no
Ese me
hubiera
encanta.
sabido, sí, si yo no hubiera sabido que era basado de verdad en una historia real, la vida de Sergio Cabrera, y
Sí.
que su vida era así, hubiera dicho, esta novela tiene un nivel de imaginación muy alto.
Me impactó mucho, o sea, yo decía, pucha, esta gente también en la selva metida defendiendo qué tipo de ideal, porque este hombre llega allá y se encuentra con ese conflicto y dice, como, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy lejos de mi familia, no sé si los vuelva a ver y estoy defendiendo qué principios. Si acá se han interpretado de una forma totalmente diferente a lo que se vive allá en China. No quisiera irme sin recomendar a Piedad Bonnett, que también es una colombiana y es maravillosa. Pues el libro de Lo que no tiene nombre, realmente para mí es un antes y un después en mi vida. Ella, por ejemplo, leerla a ella me parece espectacular, además que. Creo que ella estudió literatura y, pues, por ejemplo, Lo que no tiene nombre es un libro muy corto, pero está muy bien escrito y cuenta lo que tiene que contar. Yo lloré, por
Yo
ejemplo, yo pensé.
lloré, yo lloré también. Y me pude imaginar cada espacio que ella describía, me pude imaginar cada paso que daba, me pude imaginar, sentí el dolor profundo de esa pérdida. Sentí también la esperanza que ella transmitía y sentí también como la sanidad que hubo en su corazón. ¿Me entiendes? Como es una historia que pasa por todas las etapas y deja el alma como en paz. Y luego tienes de ella también que me gustó mucho qué hacer con estos pedazos, que
También lo leí.
también es muy bueno. Y narra esta historia de qué hacer con estos pedazos cuando se acaba un matrimonio, ¿no? Cuando se acaba una relación. Y quiénes somos cada uno fuera de una relación. Stefi, gracias por acompañarnos hoy en De Libros y Amigos. Qué rico poder hablar de libros, de autores colombianos, que nos hayas presentado de Ricardo Silva con esa fabulosa lista de libros y de recomendaciones.
Claro que sí. Gracias a ti por la invitación y gracias por esas buenas recomendaciones que también me las llevo muy bien anotadas.
A todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente para seguir hablando de libros y amigos. Recuerden que estamos en Instagram en @delibrosyamigos y nos vemos la siguiente oportunidad.